Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos dándole nuevamente la bienvenida, entrando en nuestra tercera hora de transmisión. Son las 7:02. Esto quiere decir que ya estamos a mitad de camino aquí en Tempranito y de Mañana. Gracias por su tiempo, la sintonía, y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Afirma el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez que Cuba no necesita reformas a medias, sino un sistema democrático con una economía de mercado. El Pentágono contempla enviar un poco menos de 300 soldados estadounidenses adicionales a Irak. Venezolanos residentes en Estados Unidos protestarán frente a la ONU contra el presidente Nicolás Maduro. Y mueren 3 altos comandantes de Hamas en un ataque aéreo israelí en el sur de la Franja de Gaza.
El disidente cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, tachó de fraude las reformas del gobierno de Raúl Castro, a quien calificó de dictador y genocida, en una misiva que leyó en conexión telefónica con Miami y en la que reiteró que teme por su vida.
No vamos a aceptar ese cambio fraude y cosmético que ustedes fraguan, afirmó Antúnez en la desafiante carta dirigida a Castro, en un acto en el que participó la esposa del disidente, la también activista Iris Pérez Aguilera.
El disidente advirtió que la resistencia cubana ni espera ni quiere reformas implementadas por la criminal tiranía que usted preside. Las únicas reformas por nosotros aceptadas serían las que, a partir de su derrocamiento o abandono del poder, realizara el pueblo desde su base.
Antúnez, líder del Frente Nacional de Resistencia Interna, Orlando Zapata Tamayo, señaló que Cuba necesita un sistema democrático donde prevalezca una economía de mercado, y descartó toda negociación con la dictadura, agregando que Castro está detrás del hostigamiento y las agresiones que ha sufrido en las últimas semanas.
Y muchos cubanos sueñan con los tiempos de dorados del béisbol de la isla en los torneos internacionales. Nuestro colega Adrián Reyes preparó un reportaje sobre el tema.
Aunque las opiniones están divididas en cuanto a si volverán o no los tiempos dorados del béisbol cubano, lo que nadie puede discutir es el deseo que sienten desde la isla por ver renacer a su deporte nacional.
Le tira a pie, levanta un fly, alto, largo por el left field, la bola se va elevando, se partió el bate, pero la pelota se fue.
Estoy seguro que va a volver a la liga. Calidad humana ahí y jugador también.
Bueno, el béisbol cubano debe entrar en la élite mundial, porque Si tú miras desde un punto de vista, los mejores peloteros que juegan en grandes ligas son cubanos.
Así expresaron a periodistas independientes residentes de la provincia Villa Clara.
El problema es que hay muchos problemas. Aquí mismo el equipo Villa Clara se ha destruido ahora con la cantidad de gente que han salido. Se han ido unos cuantos y a este equipo ahora para la Serie Nacional viene malo.
A criterio de algunos, los problemas radican fundamentalmente en la dirección.
Más nunca va a coger la categoría. Partiendo de la dirección de Nacional es una piña lo que hay. Se debe llevar siempre las competencias los peloteros aquellos que han tenido resultados. No se hace. Se hace lo que diga Higinio Vélez, igual que Víctor Mesa.
Pero otros creen que la decadencia del béisbol en la isla responde a un conjunto de factores.
Lo que le falta al béisbol hoy en día es casi como le falta a muchos deportes deportivos. Pero internacional, el mundo entero se está preparando para ser campeón. Y nosotros ya hoy no salimos ni de Cuba.
Porque se lo estimulen más.
De lado a lado, vista al pecho. Preparado. Te tira, batazo alto, largo al center field. Va atrás, Tavares, va atrás. Se empató la serie.
Potencial allá es pequeña. Los juegos interescolares, intermunicipales.
Haría lo que están haciendo con Freddy de Cepeda, lo que están haciendo con los Paines, lo que sacarlo a jugar los jugadores en algunos lugares por ahí donde ellos también tengan la experiencia del béisbol internacional. En Cuba no lo hay.
Darle mejor prestación a los atletas y buscar la forma de que compenetren y que le tengan amor a la camiseta.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama pidió un esfuerzo conjunto para eliminar el cáncer extremista en Irak tras la ejecución del periodista estadounidense James Foley por el grupo insurgente Estado Islámico. Luis Alberto Muñoz nos informa.
El presidente Barack Obama calificó de brutal el asesinato del periodista estadounidense James Foley y señaló que el mundo está horrorizado por la acción de militantes islámicos de Irak que decapitaron al reportero secuestrado en el 2012. El llamado Estado Islámico, ISIS por su sigla en inglés, mostró en Internet un video con la ejecución de Foley y declaró que lo mataron en venganza por los bombardeos de Estados Unidos contra militantes extremistas instalados en el norte de Irak. Obama hizo las declaraciones en su residencia de verano en Martha's Vineyard, después que la Casa Blanca confirmó la autenticidad del video. En su alocución tuvo duras palabras contra ISIS, diciendo que sus militantes han continuado torturando y matando a civiles inocentes, masacrando a minorías religiosas y violando a mujeres.
No just God would stand for what they did yesterday and what they do every single day.
Ningún Dios justo haría lo que ellos hicieron el martes y que hacen cada día, dijo el presidente, y comparó al Estado Islámico con un cáncer que se debe eliminar. Los gobiernos y pueblos del Medio Oriente tienen que hacer un esfuerzo común para erradicar este cáncer a fin de que no se extienda y debe haber un claro rechazo a estas ideologías porque un grupo como el Estado Islámico no tiene lugar en el siglo XXI, indicó el mandatario. Estados Unidos seguirá haciendo lo que debe hacer para proteger a su gente y continuaremos siendo vigilantes e implacables frente a las amenazas del Estado Islámico, afirmó el presidente Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El Pentágono contempla enviar un poco menos de 300 soldados estadounidenses adicionales a Irak, indicó un alto funcionario tras señalar que se trata de un aumento solicitado por el Departamento de Estado.
Sin embargo, la portavoz de la diplomacia estadounidense, Mary Harf, interrogada al respecto, señaló que no estaba al tanto de la información.
Con este número de tropas que se destinará a la protección de las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, se eleva a unos 1.150 el número de soldados y consejeros militares norteamericanos desplegados en Irak, país que hace frente al desafío de la organización extremista Estado Islámico.
La solicitud de más efectivos en Irak tiene lugar en momentos en que Estados Unidos ha incrementado sus actividades contra objetivos del grupo radical cerca a la ciudad iraquí de Mosul, tras la divulgación en Internet de un video sobre la decapitación del periodista James Foley, secuestrado en el 2002 por la organización islámica.
Se organizan venezolanos de varias partes de Estados Unidos para protestar la semana que viene frente a las Naciones Unidas contra el mandatario Nicolás Maduro. Y desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos informa.
Carmen Cecilia Pérez es una activista venezolana que se da la tarea, entre otros, de organizar a venezolanos, latinoamericanos y otros activistas de derechos humanos para una magna manifestación por lo que Naciones Unidas refleja es la presencia del jefe de Estado venezolano en la sede de la ONU en Nueva York el próximo 26 de septiembre. Carmen Cecilia Pérez dijo que hay venezolanos que rechazan la legitimidad del cargo que actualmente ostenta Nicolás Maduro.
El 26
6 vamos a estar reunidos en las escalinatas de la ONU para repudiar a Maduro, quien se hace llamar presidente de Venezuela.
Carmen Cecilia Pérez añadió que Venezuela carece de un sistema democrático.
Vamos, que tenemos una dictadura en Venezuela. Ha habido elecciones fraudulentas colocadas por un Consejo Nacional Electoral donde sus miembros tienen 14 años en el mismo puesto y la ley dice que tienen que ser renovados cada 7.
La señora Pérez afirmó que a la manifestación el 26 de septiembre acudirán activistas de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, la Florida y California, y que al esfuerzo se suman no solo venezolanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de jueves ya 21 de agosto del 2014. Son las 7:10 y les invitamos a que continúen en sintonía para que escuchen el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, los comentarios acerca de nuestra página web martinoticias.com, nuestra conversación habitual y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martín.
Aquí Maquinillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cubanito global, Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe un joven del Vedado en la ciudad de La Habana. Y el flashback te lleva al verano de 1984 para que recuerdes una película cuyo tema original dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Y aquí está el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un débil centro de bajas presiones de 1009 hectopascales que se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 400 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores ha tenido poco cambio en su organización en las últimas horas. Sin embargo, las condiciones para desarrollarse como una depresión tropical pudieran mejorar en las próximas 48 horas mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo al Mar Caribe Oriental. Un avión cazahuracanes está programado para investigar este sistema en horas de la tarde, de ser necesario. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Siete con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes y ya pasamos con Edemio Navas y los deportes.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito de Radio Martí. Bueno, mis amigos, vamos a brindarles un resumen de lo que pasó anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. En Pittsburgh, el pelotero cubano Gaby Sánchez, primera base, disparó un fly de sacrificio al center field en la parte final del noveno inning para impulsar desde tercera base la carrera que dejó al campo el equipo de los Bravos de Atlanta, y de esa forma el Pittsburgh derrotó a los Bravos, que dirige el cubano Freddy González, con marcador final de 3-2. Además, Gaby conectó un sencillo y anotó una para la novena de los Piratas. Aquí en Miami, el cubano Nick Martínez se adjudicó ayer miércoles su tercera victoria en las Grandes Ligas de este año, en el triunfo de su equipo de Texas 5-4 ante los Marlins de Miami. Y por si fuera poco por Texas, otros dos cubanos también se destacaron. El receptor J.P.R. Encibia disparó su doble número 7, impulsó una y anotó una, en tanto el villaclareño Leonis Martin se fue con 3 sencillos, impulsó su carrera número 30. El equipo de los Padres derrotó anoche a los Dodgers de Los Ángeles 4-1. Y en este partido, el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo y anotó una, y el cienfueguero batea para un promedio ofensivo de 312, segundo en este departamento en la Liga Nacional, solamente superado por Justin Morneau, quien batea 317. Otro cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Erisbel Arruebarruena, anoche como torpedero se fue de 3-0 por San Diego. Yasmani Grandal disparó un sencillo en 4 turnos. El San Luis le ganó 7-3 a los Rojos de Cincinnati. John Jay, el cubano del San Luis, se fue de 4-3 con una impulsada y 2 anotadas. La novena del San Francisco dispuso 8-3 de los Cachorros de Chicago. El Tampa perdió ante el Detroit 6-0. El Philadelphia derrotó al Seattle 4-3. Aquí el cubano Kendrick Morales disparó un sencillo y su cuarto jonrón de la temporada. La novena del Houston superó a los Yankees 5-2. El Colorado 5-3 al Kansas City. El Minnesota perdió ante el Cleveland 5-0, mientras que los angelinos logró éxito de 8-3 ante el Boston. El cubano Johnny Céspedes disparó un sencillo e impulsó una. Y finalmente, el equipo del Baltimore, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, derrotó a los Medias Blancas de Chicago 4-3, honró número 33 de Nelson Cruz, líder en la Liga Americana con 33, seguido por el cubano Pito Abreu con 32, que anoche disparó un sencillo y anotó una. En tanto, el Toronto dispuso del Milwaukee 9-5 y el Oakland perdió ante los Mets 8-5. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez que Cuba no necesita reformas a medias, sino un sistema democrático con una economía de mercado. El Pentágono contempla enviar un poco menos de 300 soldados estadounidenses adicionales a Irak. Venezolanos residentes en Estados Unidos protestarán frente a la ONU contra el presidente Nicolás Maduro. Y mueren 3 altos comandantes de Hamas en un ataque aéreo israelí en el sur de la Franja de Gaza.
Buenos días nuevamente, son las 7:19 y ahora vamos a dar un recorrido por nuestra página web que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Aquí está Rolando Cartaya, muy buenos días, Rolando.
Buen día, Lucy, Moisés Morel, un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Crece casi 10% cifra de viajeros de Estados Unidos a Cuba en la primera mitad del año. con 327.600 visitantes en el periodo, serían la tabla de salvación del mercado turístico de la isla, afectado por bajo crecimiento, según concluye un estudio de The Havana Consulting Group. Cubanos del éxodo del 94 se reencuentran 20 años después. La reunión de este 20 de agosto en el Parque Amelia Earhart de Hialeah fue ocasión propicia para reencontrarse y sacarse del pecho las historias que han contado a pedacitos durante dos décadas. Departamento del Tesoro, viaje de Beyoncé y Jay-Z a Cuba fue legal. La tesorería publicó un informe de 9 páginas que indica que las estrellas del pop y del rap no violaron ninguna ley durante su visita a Cuba el año pasado. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Estado Islámico publica en YouTube decapitación de periodista americano. El grupo terrorista dijo que la ejecución de James Foley era en represalia por los bombardeos de Estados Unidos en Irak. Cuba confiscan cargamento de mariscos traficados en una ambulancia. En Ciego de Ávila encontraron 122 kilogramos de camarones y 50 de langosta en el transporte para emergencias médicas. El Facebook de barrio, todo un éxito en Cuba. Jóvenes cubanos pasan la noche conectados a redes sociales ilegales, pero libres y sin censura, donde corren los chismes y proliferan el romance y los negocios fuera del control del gobierno. El Duque pronostica que en una década habrá 60 cubanos en grandes ligas. En Cuba también hay mucho talento que podrá establecerse. Es cuestión de tiempo y de que nuestra patria sea libre, dijo el legendario lanzador. Y Google anuncia que ya se puede descargar Chrome en Cuba. La página oficial de Google Plus anunció que desde ayer, al igual que en Irán y en Siria, es posible descargar el navegador Chrome en la isla. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Rolando Cartaya, con un adelanto y comentarios acerca de nuestra página web martinoticias.com.
Martín Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Y bueno, vamos a conversar un poquito acerca de la Semana Grande de los Beatles. Liverpool arranca hoy, en el día de ayer arrancó lo que es la Beatles Week, una semana donde grupos de música de más de 20 países y aficionados de todo el mundo pues rinden tributo a los icónicos Beatles con conciertos, exposiciones, charlas de invitados especiales. Esto se viene haciendo cada mes de agosto, desde hace más de 30 años, por las calles de esa ciudad del norte de Inglaterra, donde caminan miles de imitadores de los célebres John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney. Es habitual que los fans, los fanáticos, pues se disfracen en estos días de cada uno de alguno de sus ídolos. Estos son 7 días dedicados al cuarteto. Y la celebración entre el 20 y el 26 de agosto, pues no es pura coincidencia. Ese fue un mes muy importante en la carrera de este grupo británico hace más de 50 años. Fue un 18 de agosto del año 62 cuando Ringo Starr tocó por primera vez como miembro de esta formación. Uno de los escenarios principales donde las bandas homenajean a sus ídolos con más de 15 horas de música en directo cada día es el Cavern Club. El lugar, la Caverna Club, si le pudiéramos llamar en español, que es un lugar especial en la historia del grupo porque fue el escenario de los primeros conciertos de los Beatles y donde actuaron en directo por última vez hace 51 años. Entre los eventos más especiales de esta edición destacan pues Paul McCartney, una retrospectiva de Paul McCartney que están en las salas del Royal Court, la convención anual que se llama Beatles All Day. Todo un día de los Beatles. Y los visitantes también disfrutan, pues, de las canciones de los Beatles en uno de los escenarios más singulares esta semana, en el restaurante Alma de Cuba. Hay una representación española durante estos 7 días que va a estar a cargo de los Beat Boys de Barcelona y aterrizarán en Liverpool los peruanos un día en la vida. Hay invitados especiales representando a los latinos. Así que durante todos estos días la Convención Internacional y Festival Internacional de Música y la Semana de los Beatles. Vámonos ahora a nuestro segmento musical, que llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en su programa El Encanto hablaremos sobre las nominaciones a los premios Tu Mundo. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Tengan todos ustedes, son las 7:30, estás escuchando Tempranito y de Mañana, hoy jueves 21 de agosto del 2014. Gracias por tu tiempo y la sintonía. Y a continuación ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Balseros de la flotilla de 1994 recordaron en Miami las historias que vivieron y a los cientos de cubanos que perecieron en el mar. Las autoridades guatemaltecas investigan el accidente aéreo en que murieron el jefe del Estado Mayor de la Defensa y otros cuatro oficiales. Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de los bonos argentinos. Y el primer ministro saliente de Irak, Nouri al-Maliki, llama a formar un gobierno de unidad nacional.
Protagonistas de la estampida de Balseros de 1994 se han reunido para conmemorar el éxodo, recordar las historias vividas y a los cientos de cubanos que perdieron sus vidas en las aguas del Estrecho de la Florida en busca de libertad. Alfredo Jacomino visitó el Parque Amelia en la ciudad de Hialeah, Florida, y conversó con Alicia García, vicepresidenta de Éxodo 94.
En el Parque Amelia Earhart, en el corazón de Hialeah, celebrando el 20 aniversario de la salida de los balseros de la isla de Cuba. Conmigo se encuentra Alicia García, vicepresidenta de la Fundación Éxodo 1994. Alicia, ¿qué evento es el que estás organizando hoy aquí? ¿Qué podemos esperar?
Hoy aquí vamos a estar teniendo una réplica de lo que fue Guantánamo en el año 94. Vamos a estar teniendo diferentes actividades. Vamos a estar armando una balsa para que la vean en vivo, lo que nosotros hacíamos para salir. Vamos a tener campamentos, o sea, cada carpa va a tener el nombre de uno de los campamentos que fueron en forma representativa. Bajo cada una de esas carpas va a estar habiendo obras de arte, va a haber modelaje, van a haber diferentes actividades que hacíamos nosotros dentro de la base. O sea, vamos a hacer una réplica de qué sucedió para que la gente tenga una idea de qué fue ese año 94.
Alicia, ¿qué personalidades tienes invitadas y de quién esperas la participación?
Aquí estamos esperando a la Alcalde Hernández, está llegando Tomás Regalado, tenemos a Rebeca Sosa, que ha sido una de las personas que más nos ha ayudado junto al comisionado Bobo. O sea, ellos han estado, son los que han llevado el evento y lo han hecho realidad. Estamos esperando la presencia del gobernador también, que va a estar llegando. Tenemos muchos artistas, tenemos a Mauri Gutiérrez con su tema Balsero, que fue representativo para nosotros en su tiempo. Tenemos a Hansel y Raúl también, tenemos los Carlos de Miami, tenemos a Calixto, porque en su día hace un músico de los 80, que ahora hoy él nos está brindando su banda, su grupo, su esfuerzo para poder hacer realidad esto. Estamos esperando bastante gente.
Bueno, ¿y hasta qué hora va a durar este evento?
Bueno, lo tenemos hasta las 6 de la tarde, pero aquí me están diciendo que están dispuestos hasta las 8, no importa que no haya luz, porque no tenemos luz en el parque, pero sabiendo cómo somos nosotros, yo creo que va a durar más de las 6 de la tarde.
Bueno, como hemos visto, la celebración aquí va a ser en grande. Mañana en el noticiero de Antena Live vamos a tener más información de todo lo que va a acontecer hoy aquí, pero por supuesto, todos los cubanos, todos los balseros que quieran venir, pues están invitados aquí.
El cantante cubano Isaac Delgado reveló al portal oficialista CubaSí que desde su regreso a la isla en diciembre del 2013, tras residir 7 años en Estados Unidos, no ha logrado celebrar un concierto personal ni le han programado en la radio o en la televisión cubana.
En 2006, Delgado cruzó la frontera de Estados Unidos por Laredo, Texas, acompañado de su esposa y sus dos hijas, dejando de existir para la cultura oficial cubana, cuando era el ídolo de decenas de miles de bailadores y amantes de su música.
Sin embargo, Isaac Delgado fue de los primeros artistas cubanos que, pese a ser etiquetados como desertores por la terminología oficial, recibieron permiso para regresar a la isla.
En recientes declaraciones a CubaSí, el cantante expresó que aún no ha salido en la televisión ni está programado en la radio nacional, aunque agregó que ya eso vendrá y que por ahora trabaja para la gente del pueblo.
Isaac Delgado tuvo además palabras de elogio para los públicos que le han seguido y mantenido vivo como artista fuera de Cuba, y señaló que gracias a ellos se mantuvo en el panorama musical internacional durante estos años.
Los venezolanos claman justicia por los 43 asesinatos registrados durante los 4 meses de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Esta semana el cardenal de Venezuela Jorge Urosa Sabino clamó justicia al gobierno de Caracas por estos homicidios.
Recientemente Rosa Orozco, madre de la joven asesinada Geraldine Moreno, escribió una carta pública al presidente Maduro donde destaca que su constitución le da el libre derecho de manifestarse, pero ningún artículo autoriza a la Guardia Nacional Bolivariana a matar.
Este 19 de agosto se cumplieron 6 meses del asesinato de la joven Génesis Carmona, ex Miss Turismo Carabobo 2013, quien recibió un impacto de bala en la cabeza durante una manifestación en la ciudad de Valencia.
Y las autoridades guatemaltecas investigan la causa del accidente aéreo en que murió el jefe del Estado Mayor de la Defensa y otros 4 oficiales de alto rango. La información la tiene desde Guatemala nuestro corresponsal Silvino Mendoza.
El general Rudy Ortiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, y otros 4 oficiales de alta graduación del ejército murieron este miércoles al producirse un accidente del helicóptero en el que viajaban. El accidente se produjo en terrenos de la aldea El Aguacate, municipio de Nentón, en el departamento de Huehuetenango, a 400 kilómetros al occidente de la capital de Guatemala. El ministro de la Defensa de Guatemala, general Manuel López Ambrosio, dijo que las autoridades investigan la causa del accidente aéreo.
Tenía disponibilidad de 30 horas de vuelo. Este es el reporte que hoy tenemos. Le repito, no puedo especular si fue una falla, si fue error del piloto o mal tiempo. Realmente eso la investigación lo va a establecer.
En el accidente aéreo también murió el general Braulio Mayén García, comandante de la 5ª Brigada del Ejército en Huehuetenango, en el occidente de Guatemala. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Estados Unidos reiteró el miércoles que no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en La Haya ante la demanda argentina por violación de su soberanía en el marco de un diferendo con fondos especulativos estadounidenses y luego que Buenos Aires pidiera una confirmación.
No vamos a la Corte Internacional de Justicia como un lugar apropiado para atender los asuntos de la deuda argentina, dijo un portavoz del Departamento de Estado que prefirió el anonimato.
El portavoz ya había descartado hace 2 semanas en un comunicado en idénticos términos que Washington fuera a aceptar la jurisdicción de la CIJ en La Haya. En este caso, llamó a Buenos Aires a negociar con sus acreedores.
Sin embargo, el canciller Héctor Timmermans calificó la negativa como un gesto diplomático contrario a las normas de convivencia pacífica de la comunidad internacional.
Buenos Aires presentó el 8 de agosto la demanda contra Estados Unidos ante la CIJ, acusando a Washington de permitir violaciones a su soberanía.
Y el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, visitó la localidad de Ferguson, Missouri, donde se reunió con estudiantes, residentes, líderes civiles y funcionarios locales para intentar reducir las tensiones y las protestas por la muerte a balazo de un joven negro por un policía blanco. Alberto Pimienta nos trae los detalles.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, llegó a Ferguson este miércoles. La visita de Holder tiene como una de sus metas reasegurarle el sentido de justicia a esa comunidad. Muchos de los residentes no confían en las autoridades locales. El Departamento de Justicia, comandado por Holder, ha sido bastante proactivo enviando equipos legales y agentes del FBI a Ferguson y pidiendo su propia autopsia. En recientes años, los derechos civiles han adquirido un lugar importante en la labor del secretario. Asimismo, expertos indican que recientemente el Departamento de Justicia participado en casos de conducta policial inadecuada alrededor del país. El FBI también se expresó sobre las averiguaciones.
No quiero comentar la investigación pendiente. Como sabe, estamos conduciendo, junto con abogados de la División de Derechos Civiles en el Departamento de Justicia, una investigación simultánea, una investigación de derechos civiles. He colocado a muchas personas en este caso para asegurarnos que recabemos todos los hechos en una manera imparcial, cuidadosa y diligente.
También un nuevo video salió a la luz tomado en la escena de los hechos. La persona que capturó el momento asegura que el policía Darren Wilson no se acercó al cuerpo.
Él solo se paró cerca del joven tirado en el suelo y yo le dije a mi prometido, él no va a ir y chequear y sentir para ver si todavía tiene pulso o algo. Y mi prometido dijo, ese policía sabe que el joven está muerto. Él dijo, en la manera en cómo estaba disparando a matar.
La familia de Brown hizo público que el funeral del joven será el próximo lunes.
El primer ministro saliente de Irak, Nouri al-Maliki, llamó a formar un gobierno iraquí de unidad nacional en el que no se repitan los errores del anterior, como la imposición de condiciones por parte de los candidatos a ministros.
En su discurso semanal, al-Maliki indicó que el Ejecutivo debe ser informado de forma diferente al anterior, en el que los partidos forzaron los plazos por el que el primer ministro se vio obligado a aceptar a sus candidatos por falta de tiempo.
Reticente al principio a dejar el cargo, al-Maliki cedió finalmente el pasado 14 de agosto, cuando acató lo que le pedían voces nacionales e internacionales y dio su apoyo al nuevo primer ministro designado días antes, el también chií Haider al-Abadi, quien dispone de un mes para formar su nuevo gabinete según la Constitución.
Al-Maliki enfatizó también que el próximo ejecutivo, aunque promulgue la comunión nacional, no deberá incluir a nadie que no crea en la unidad del país o que tenga milicias a su servicio o que obedezca las agendas de países extranjeros.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 7:41 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Les invitamos a continuar en sintonía para que escuchen el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío. Conversaremos un poco y cerraremos con música. Gracias por estar con nosotros.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Yo fui oficial del Ministerio del Interior hasta el año 89.
Un periodista independiente que se dedica a informar sobre temas socioeconómicos, ecológicos y de la realidad de la agricultura en Cuba.
Y yo lo tiré todo por la borda, porque sencillamente los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia.
Alberto Méndez Castelló, en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
7 con 43 minutos. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes se preparan para la llegada este fin de semana de un disturbio tropical, las altas presiones del Atlántico se extienden sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. A esto se añade el dominio de una masa de aire muy seco en el norte del Caribe, que contribuye a mantener los cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias, así como el registro de altas temperaturas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya pasamos con el segmento deportivo que llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito en Radio Martí. Ayer miércoles, el joven pelotero cubano Nick Martínez, quien estudió en la escuela de Belén, donde estudia el nieto de Orlando Guajiro Peña, se adjudicó su tercera victoria en la actual temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, en el triunfo de su equipo de Texas 5-4 ante los Marlins de Miami. Nick Martínez, quien invitó a 70 personas entre amistades y familiares, incluyendo a algunos profesores de la escuela de Belén, lanzó ayer 6 entradas. Le conectaron 6 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio 2 boletos y ponchó a 7 bateadores. Por Texas, el cubano americano J.P. Arencibia disparó su doble número 7, llegó a 30 impulsadas, y otro cubano, Leonis Martin, el villaclareño, disparó 3 sencillos e impulsó su carrera número 30. En tanto, a Deini Echavarría se fue de 4-0. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, ¿qué te pareció la labor del joven cubano-americano Nick Martínez delante de su familia, delante de su público aquí en Miami, lograr victoria para su equipo de los Vigilantes de Texas?
Bueno, ayer por el día fue un embullo grandísimo de todo el colegio. Todo el mundo quería ir a ver a Nick Martínez pichar, pero no podía ser así porque ayer empezó precisamente el colegio de Belén las clases. Los días, el lunes empezaron los colegios que son públicos, pero como eso es un colegio privado, pues empezaron martes. Le dan un día de preparación a los muchachos para que recojan bien las cositas. Pero el caso de este muchacho Martínez, él era segunda, él, su delirio era jugar con los Marlins, jugar Siori segunda base, y jugó todo el tiempo esa posición pensando que lo iban a... Pero el equipo de Texas vio otra cosa y le gustó el brazo y lo draftearon en el round 21. Y está en Grandes Ligas. Ha estado, él ha perdido bastantes juegos, pero no ha tenido la suerte porque este año el equipo de Texas no gana a nadie. Está en el último lugar y eso es una palabra molesta, bastante molesta, porque tú sabes quién está por sobre de ellos, es Houston. Eso no se lo cree nadie, pero bueno, ese es el béisbol. Pero volviendo a Martínez, está muy contento la familia, el colegio de Belén. La mayoría de ellos pagaron lo que fueron los coches, la directiva, para ver a este muchacho pichar. Así que le vino bien ante sus compatriotas pichar tremendo juego.
Gracias, Guajiro. Por su parte, el equipo del Filadelfia derrotó 4-3 a los Marineros de Seattle. Y en este partido, el pelotero cubano Kendry Morales disparó su jonrón número 4, además de un sencillo. Y finalmente el Toronto logró victoria ante los Cerveceros de Milwaukee 9-5. Pese a este fracaso, Milwaukee sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Balseros de la flotilla del 94 recordaron en Miami las historias que vivieron y a los cientos de cubanos que perecieron en el mar. Las autoridades guatemaltecas investigan en el accidente aéreo en que murieron el jefe del Estado Mayor de la Defensa y otros 4 oficiales. Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de la Justicia de La Haya en el caso de los bonos argentinos. Y el primer ministro saliente de Irak, Nouri al-Maliki, llama a formar un gobierno de unidad nacional.
Son las 7:49 y como es habitual a esta hora, le damos la bienvenida a Miguel Cosío con su comentario. Muy buenos días, Miguel.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días, Lucy. El tema que está acaparando la atención internacional y es lo que ha hecho Estado Islámico, antiguamente llamado, autodenominado ISIS, con la amenaza al mundo entero de seguir decapitando periodistas si Estados Unidos no detiene los bombardeos para tratar de terminarlo. Varias cosas, Lucy. Primero, ayer el presidente Barack Obama en cadena nacional habló y dijo que el yihadismo y concretamente Estado Islámico es un cáncer que hay que extirpar. Esto trae varios asuntos de fondo. Primero, Lucy, lo que dice el presidente Obama es que esto no puede ser posible sin la participación de todos los gobiernos de la región. Y ese es el primer punto. Es decir, tenemos ahí estados como el caso de Siria, Bashar al-Assad. Ya se sabe que durante este año que comenzó la guerra civil, a finales del 2011, más de 120.000 personas han muerto. Luego, es una tarea de tamaña envergadura y muy compleja, porque incluso está en la prueba ahí, ya se ha revelado que a inicios de este verano el presidente Barack Obama autorizó operaciones secretas encaminadas a tratar de rescatar al periodista Foley decapitado y a otros, y varias docenas de comandos de la Fuerza Especial de Estados Unidos llevaron a cabo misiones que finalmente fueron fallidas en Siria y en Irak porque ya no estaban. Tercero, este movimiento que se quiere denominar califato está fundado en la crueldad, es decir, el fin no es como en otras, digamos, denominaciones, tratar de construir algún nuevo sistema político. El fin es exterminar y sembrar el terror. El gobierno británico, Lucy, ha tratado de confirmar la identidad del verdugo de Foley y lo que uno se encuentra ahí es que hay más de 1,000 militantes extremistas occidentales, varios británicos, como por ejemplo este que se decía llamar John, Paul o Ringo, una versión de los Beatles macabra, y eso sí es un problema. El presidente Obama ha prometido justicia, pero el asunto fundamental aquí es que sin la participación de los gobiernos de esa región, esto no va a ser posible. Hay una división en los Estados Unidos en cuanto a la opinión pública de cuál debe ser el papel de la administración Obama, si hay que incrementar como una intervención militar en Irak o no. Y esto es una tarea sumamente compleja. Hay que ver ahora qué pasa con el periodista nativo de aquí de Miami, que ISIS ha amenazado con decapitarlo también, pero el asunto es que hay otros 70 periodistas que fueron secuestrados cuando la guerra en Siria. Ahí está el asunto y es una noticia que hay que darle seguimiento en todos estos días, Lucy.
Efectivamente, algo realmente y triste, Miguel, y la seriedad del caso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues seguiremos al tanto. Muchísimas gracias por tu comentario y te esperamos mañana a la misma hora.
Un saludo, Lucy.
Gracias. Y bueno, estamos de vuelta para hablar pues algo de un poco que sea más agradable, y que nos refresque el ambiente, porque en realidad pues las noticias son abrumadoras y a todos nos entristece. Estábamos hablando también acerca de la semana de los Beatles que se está celebrando allá en Inglaterra, en el barrio de Liverpool, que es una fiesta que se hace desde hace más de 30 años, pues todos los años en el mes de agosto, un mes que señaló una parte muy importante en la carrera de este grupo británico. Y ahora, pues, hay un escritor británico que sigue ahondando en la historia de los Beatles y dice él que queda mucho por explorar. Este escritor británico, Mark Will Lewison, relata la historia del grupo de rock más famoso de todos los tiempos de la manera que se merece. Dice que va a llevar su tiempo y es ya está narrando la historia de un cuarto de siglo, para ser exacto. Él es una persona estudiosa de los Beatles de 56 años y siempre pues estuvo siguiendo la historia de ellos. Su primer libro relacionado con esta banda de Liverpool fue en el año 1986. Su último libro, Tune In, salió a finales del año pasado. Y hay un volumen que tardó en escribir 10 años. Tiene una trilogía que se llama All This Year, Todos Estos Años. Y fíjense desde dónde comienza, desde el año 1845, cuando la gran hambruna en Irlanda obliga a los ancestros de John Lennon a emigrar a Liverpool, y termina en diciembre de 1962, poco después de que la banda lanza su primer éxito que se llamó Love Me Do. Así que ahora viene como una extensión del libro. El escritor dice que obviamente él quiere que el libro lo lea el mayor número de personas, ¿no? Pero tiene la extensión que debería, es un cúmulo de mucha información, y dice que él continúa aprendiendo para contar la historia lo más correctamente posible. La crítica ha alabado el equilibrio que este señor consigue entre detalle y detalle y narrativa apasionante. Así que el autoentorno pues buscó la aprobación de Paul McCartney y Ringo Starr. Lo consiguió los fideicomisos de Lennon y George Harrison para este libro no autorizado. Así que este acceso a toda esa documentación a menudo viene con control. Y es importante, dice, que su libro sea verídico, que no sea una, lo que le llaman una tapadera, una historia, ¿no? Así que, bueno, de verdad que este libro es para los seguidores de los Beatles, es parte de la historia de la posguerra, pero también demuestra cultura, y las personas podrán pues aprender mucho acerca de toda una era que tiene que ver con la guerra, con la música, con la vida.